Uno de los lugares en donde los movimientos culturales han surgido son los cafés parisinos. Esta semana los invitamos a descubrir algunos de estos míticos cafés. Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own.
Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.
¿Qué tal? Bienvenidos a el Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 28, correspondiente al lunes 6 de marzo 2006. Estamos grabando en directo en la ciudad de París. Hoy es, son las 7 y cuarto de la mañana. Hoy es un día pues un tanto gris, anuncia todavía con mucho frío. Y bien, como ya lo escuchamos en la introducción, estaremos hoy tratando el tema de los cafés parisinos como espacio público cultural, desde una perspectiva que fue la que propuso el investigador alemán Jürgen Habermas. Entonces, bueno, les estaremos hablando en esta ocasión sobre esta noción de espacio público y trataremos de hacer la relación también con los cafés parisinos, que es, bueno, parte de mi contexto actual en el momento. Y bueno, estaremos dando una breve recorrido histórico y dando algunos nombres de algunos cafés célebres y de personalidades culturales e intelectuales que se reunían en esos lugares para discutir y para formar este espacio, esta esfera pública. Tenemos también algunas noticias y bueno, algunas recomendaciones que queremos hacerle en cuanto a software para computadoras. Y bien, esto es entonces lo que tenemos preparado para este Hiper Show, que es nuestra emisión número 28. Y bueno, también los invitamos a que participen con nosotros. Las formas que tenemos disponibles son por medio de email. Nuestro email es hipershow@gmail.com. Ustedes pueden encontrar esta dirección y pueden también encontrar el acceso a los demás Hiper Shows que hemos grabado, a los otros 27 programas, a las otras 27 emisiones, en la página hipercomunicacion.com/podcast.html. Y bien, entonces, empecemos.
Noticias.
Esta ocasión en nuestra sección de noticias y comentarios, bueno, les queremos compartir una información sobre un congreso, el Congreso de Material Didáctico Innovador. Esta es su séptima edición internacional y décima nacional. Es un congreso que se organiza en la Ciudad de México, lo organiza, será la sede, o es la organización la está llevando la Universidad Autónoma Metropolitana. Se llevará a cabo en México, la Ciudad de México, del 4 al 6 de octubre de este año. Agradecemos a la maestra Rosalba Gámez la invitación que nos hizo. Ella se comunicó con nosotros directo a nuestro email, y donde, bueno, nos proponía una participación en este congreso. Entonces, bueno, estoy muy interesado y bueno, le mando un agradecimiento también. Y bueno, los invito también a que, bueno, visiten esta página, y si están interesados, si están involucrados en lo que se refiere a los usos, a las aplicaciones de la tecnología educativa para la educación, para la enseñanza superior, para todo lo que tiene que ver con aspectos pedagógicos del uso de las tecnologías. Bueno, pues ustedes pueden visitar la página www.uam.mx/mat DIDAC. Aquí ustedes encontrarán toda la información correspondiente al Congreso de Material Didáctico Innovador. Y bueno, también están abiertas las propuestas para que ustedes participen en con sus papers, con posters, con asistiendo al Congreso en general. Y también en esta ocasión les queremos hacer una recomendación de un software que es una alternativa muy, muy interesante para lo que tiene que ver con lectores o reproductores de multimedios. Una alternativa para QuickTime, que es el software que bueno, es muy conocido, muy popular, sobre todo en las plataformas Macintosh. Pero en esta ocasión les queremos recomendar el software que se llama VLC. VLC, que originalmente, bueno, VLC significa Video LAN Client. Es un lector multimedia, multiplataformas. Viene, si ustedes van al sitio, ustedes pueden descargar gratuitamente una copia de este software. Incluso, bueno, es open source. Ustedes pueden, si ustedes conocen de programación de computación, bueno, pueden incluso retocar el código. Y bueno, lo que es interesante también es que ya hay varias versiones que ya vienen precompiladas como para instalarse directamente en sus computadoras, en versiones Macintosh, Windows, Linux y Pocket PC. Es una alternativa verdaderamente muy, 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 muy buena, muy interesante. Yo la he estado utilizando últimamente porque, bueno, QuickTime me ha dado algunos problemas, les debo confesar, pero con VLC no he tenido ningún problema. Es el que estoy utilizando actualmente para reproducir videos, para ver formatos AVI, para ver formatos MOV, formatos incluso DivX, perdón. Entonces, bueno, les interesa, VLC es una muy buena opción. Empecemos entonces con nuestro tema, los cafés parisinos como espacio público intelectual. Al empezar a hablar de los cafés parisinos, bueno, me gustaría también, antes de entrar de fondo al tema, hacer una diferencia, una distinción entre lo que son, o lo que se lo puede conocer como cafés y bistro, o bueno, que se podría considerar como un sinónimo, y con respecto a los restaurantes. En París, bueno, y en general en Francia, se entiende por café o por bistro, bueno, un lugar en donde uno puede llegar a cualquier hora del día. Por lo general los cafés abren a las 6 de la mañana y bueno, cierran pues bastante tarde, pueden cerrar hasta las 2 de la mañana, es la hora límite que se tiene en Francia, en donde bueno, ustedes pueden ir desde instalarse, sentarse ya sea en el interior del café, en la barra para tomar el café o una cerveza, o instalarse, si lo prefieren ustedes, afuera, en la terraza, en lo que se llama. Claro que los precios, bueno, es importante también decirlo, son diferentes. Por lo general un café cuesta 1 euro si lo toman en la barra, por lo general cuesta 1.50 si lo toman sentados adentro del café, y puede llegar a costar 2 euros 2.50 si lo toman en la terraza. Por lo general esto se hace más en primavera o en verano, pero no por eso no se deja de hacer en invierno. Existen calentadores que permiten estar de manera agradable leyendo o simplemente platicando con los amigos afuera en una terraza. No hay límite de tiempo para estar ahí, es decir, no es como puede ser en México, que llegamos, que tomamos un café y que si no estamos tomando café, bueno, nos van a decir que tenemos que o pedir otra cosa o tenemos que irnos. Aquí no hay límite de tiempo, ustedes pueden pedir un café y pueden quedarse ahí leyendo su libro cómodamente. Igualmente tampoco no hay horas fijas para tomar un café, un chocolate o una cerveza. Siempre, por el contrario, la comida esta sí tiene horas fijas. Bueno, se trata de platillos sencillos, no es nada muy elaborado. Por lo general a mediodía es cuando ellos proponen algún plato del día. Pero la diferencia que vemos con respecto de los restaurantes es que los restaurantes proponen lo que son los menús, una entrada, el plato del día o un plato, el plato fuerte, el plato principal y un postre. Entonces, por lo general estos menús o estos platos del día solo están disponibles a la hora de la comida, o lo que se le llama aquí en francés el déjeuner, de mediodía hasta las 2 de la tarde aproximadamente, y después en la noche en lo que es la comida, o lo que en México podría conocerse como la cena, de 7 de la noche a 9. Después, por lo general, están cerrados estos restaurantes. Los cafés continúan abiertos, pero por lo general los restaurantes cierran. Para abordar entonces también la noción de espacio público que Jürgen Habermas ha propuesto en algunos de sus libros, sobre todo bueno, sus últimas, bueno, no sus últimas, su libro es que se refiere a la esfera pública. Él llama a espacio público esta esfera, una esfera intermediaria que se construyó históricamente, sobre todo en la época de las luces, en la Ilustración, entre la sociedad civil y el Estado. Habermas hace esta distinción entre la sociedad civil y el Estado y dice que el espacio público es el lugar accesible a todos los ciudadanos donde un público se junta para formular una opinión pública. Se trata de el intercambio, un intercambio discursivo, hay un discurso de posiciones razonables sobre los problemas de interés general, lo cual permite también que se abra paso a esta opinión pública. Y en esto que es la opinión pública, él habla de publicidad, no en el término de la publicidad como se entiende en el marketing, pero publicidad del espacio público, que es un medio, se convierte en un medio de presión a disposición de los ciudadanos para ir en contra del poder del Estado. Tiene que ver con la democracia, con la socialdemocracia que Jürgen Habermas ha estado investigando desde sus puntos de vista sociológicos, puntos de vista filosóficos. Y en cuanto a los cafés, entonces, bueno, efectivamente se empiezan a construir de manera histórica a partir de la Ilustración. Se tiene registrado en la ciudad de París que, bueno, a mitad del siglo XVII es cuando comienzan a surgir los cafés aquí en la ciudad de París, sobre todo en el Boulevard Saint-Germain. Surge uno de los primeros cafés en 1669, el Procop, en donde era uno de los lugares que acostumbraba frecuentar Rousseau, Voltaire y más tarde Balzac también. Si ustedes conocen un poco París, bueno, este café está ubicado en la esquina, contra esquina del metro Odeón, en lo que se le puede llamar el barrio latino, en parte de lo que puede ser el barrio latino. Esto a la mitad del siglo XVII. Después, con la Ilustración, en el siglo XVIII, los cafés se empiezan a reproducir y se tiene entendido que existían o llegaron a existir más de 700 cafés en esa época en París. Y empiezan a surgir también otros cafés en la parte norte del Sena, lo que se le llama aquí la costa o la parte derecha, la Rive Droite de París. Entre dos de ellos famosos es el Café des Arts, el Café de las Artes, y el Café de los Ciegos, el Café des Aveugles, que era famoso por su orquesta, una orquesta formada de personas invidentes, que bueno, que es ahí donde interpretaban sus melodías. Más tarde, en el siglo XIX, con la restauración, esta restauración que fue ordenada por Napoleón III en el Segundo Imperio y que fue sobre todo dirigida por el barón Haussmann, que de hecho mucho de lo que es la arquitectura de París tiene que ver con eso, son cuando nos referimos a edificios que cumplían con las normas que estableció el barón Haussmann, se le llama los edificios haussmannianos. Y gran parte de lo que fue esta restauración se dio en lo que ahora, bueno, lo que se le llamaba el Gran Boulevard. Entonces, en esta parte de la ciudad surge o se funda el Café de París, el Café Riche, en donde acostumbraba y donde lo inmortalizó Guy de Maupassant en su novela de Bellamy. Está también el Café du Divan, del Divan, donde, bueno, también lo acostumbraba Balzac, el compositor de música clásica Héctor Berlioz. Y si continuamos, la avenida, el Gran Boulevard, rumbo a Montmartre, subiendo la colina de Montmartre. Bueno, en esta época también empieza el movimiento, sobre todo artístico y de la pintura, que, por ejemplo, en el Café de Gerbois reunía a Renoir, a Pizarro, a Monet en sus discusiones. El Café de la Nouvelle Athènes, que, bueno, entre otras personalidades, se encontraba, bueno, lo acostumbraba Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, y también algunos de los cabarets empiezan a surgir, sobre todo el Chat Noir, que tal vez ya conocerán ustedes esta famosa postal del gato negro que bueno, que se ha hecho muy famosa, es un ícono también ya. En el siglo XX, finalmente, llegando a la parte de la modernidad después de la Primera Guerra Mundial, Montparnasse se convierte en el lugar de moda. Y es aquí también en donde se juntan otras personalidades artísticas, sobre todo en el Café La Coupole. La Coupole, que se funda en 1927, y entre otras personas, Pablo Picasso y Man Ray lo acostumbraban de manera frecuente. En el periodo de entreguerra, regresa esta euforia en el Boulevard Saint-Germain y surgen cafés como el Flore, Le Flor, Le Dumago, la Brasserie Lip, y un poco después de los Jardines de Luxemburgo, también la Closerie de Lilas. Algunos de las personalidades, bueno, eran en el medio literario. Ernest Hemingway cuenta en su libro A Movable Feast, que lo tradujeron en español como París era una fiesta. Cuenta sus innumerables, bueno, no hazañas, pero bueno, vivencias al lado de Scott Fitzgerald. Y bueno, cuenta también, habla de Gertrude Stein, y después también, bueno, fue Le Dumago y el Flor fueron muy frecuentados por James Joyce, este gran escritor irlandés. Bueno, Marguerite Duras también, en cuanto a sus obras de teatro, guiones cinematográficos, novelas. Y más tarde también después con el movimiento existencialista de Sartre, Jean-Paul Sartre y todos sus seguidores, Simone de Beauvoir, que era su esposa. Y bueno, todo esto se va juntando y se va haciendo más claro este movimiento literario en la parte de Saint-Germain. Muchos, es decir, casi todos de estos cafés que les hemos presentado, bueno, actualmente todavía se encuentran abiertos, todavía siguen funcionando. Incluso el Procop, el de los primeros, de 1669, sigue funcionando, y ustedes, si ustedes tienen pensado venir a la ciudad, bueno, pues es una muy buena opción el hacer un recorrido por el aspecto cultural, el aspecto intelectual de París a través de sus cafés. Pueden encontrar placas en donde se hace alusión a los personajes que frecuentaban estos lugares. Pueden ustedes, si se van interesando después también más, bueno, incluso conocer los lugares, las en donde vivieron ellos, las casas o los edificios, incluso hacer recorridos imaginarios de cómo lo hacían ellos para salir de su edificio, para llegar hasta cualquiera de estos cafés de donde ya les hemos hablado. Para leer un poco más sobre esto, bueno, algunas de las personas que han inmortalizado esos cafés y las vivencias y las discusiones y toda esta convivencia, toda la discusión que se generaba alrededor de un café, alrededor de un círculo de amigos, bueno, entre otros les podemos recomendar el que ya les decíamos, de Ernest Hemingway, A Movable Feast, París era una fiesta, y en la misma línea, hace 2 años, Enrique Vilamatas, este escritor de catalán, publicó París no se acaba nunca, muy en el sentido de Hemingway, incluso se escucha muy, muy influenciado también. Algunos sitios también interesantes, les puedo recomendar un sitio que se encuentra disponible en inglés y en francés, www.bistro-d'autrefois.com. Esto se escribe bistrots -d-a-u-t-r-e-f-o-i-s.com. Esta dirección y las demás, y los nombres de los cafés y los nombres de las personalidades estarán incluidas en la página hipercomunicacion.com/podcast.html, y ustedes tienen que buscar del lado izquierdo el Hipershow número 28, que es nuestra edición de esta semana, y encontrarán las demás ligas. Hay otra liga que, bueno, está disponible solamente en francés, en donde vienen muchas fotografías sobre estos cafés. Incluso también hay otra dirección que es una galería de fotos, es un concurso también de fotos, esas son un poco más modernas, de varios cafés de la vida. Ellos organizan por categorías, categoría cultural, categoría que tiene que ver con el amor, categoría que tiene que ver con los viajes. Entonces es una manera también un poco contemporánea de acercarse a conocer cómo sucede o cómo se viven los cafés en París. Desde mi punto de vista, creo que todavía tienen mucha influencia o mucho peso estos cafés. Si bien no podemos decir que o distinguir qué personalidades sean las que se reúnen ahí, bueno, París no ha dejado de ser una ciudad intelectual, una ciudad que sigue haciendo pues honor a su historia, a todos los movimientos y a todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha nacido aquí en París desde este punto de vista, desde el punto de vista cultural. Claro que en el punto de vista contrario son la innumerable cantidad de cafés estilo americano, estilo estadounidense, en donde, bueno, ustedes por comprar un café y una tarjeta pueden tener derecho al acceso de internet inalámbrico. Entonces hay muchísimos también que están instalándose, sobre todo, bueno, el ya famoso Starbucks, cada vez vemos uno nuevo. Y el clásico concepto de café internet, que finalmente, bueno, existe y bueno, según con lo que con las opiniones son muy encontradas, pero bueno, se dice que no propician el sentido histórico de lo que es el espacio público. Es decir, solamente es ubicarse enfrente de una pantalla y coexistir de manera virtual, lo cual no es el tema de esta ocasión, solamente queríamos hacer un acercamiento hacia diferentes cafés, a la cultura parisina desde sus cafés, y bueno, estos son algunos de ellos. A continuación los dejaremos entonces con una canción, un extracto de la canción Chic et pas cher de Arnaud, de su disco French Bazaar del 2004. Esto ha sido todo por el momento, tenemos 26 minutos, la canción dura aproximadamente 3 minutos, y bien, esto ha sido lo correspondiente a nuestro Hiper Show número 28. Sus comentarios, su participación y lo que ustedes puedan, pues realimentarnos es bienvenido en la dirección de email hipershow@gmail.com. Ustedes también pueden participar a manera de blog. Hay un sitio Blogger que también es accesible desde la página hipercomunicación.com, en donde, bueno, podemos seguir discutiendo otros temas y hacer sugerencias, si ustedes así lo desean, para nuevos hipershows. Bien, hoy es lunes 6 de marzo de 2006. Les deseo una excelente semana. Gracias por escucharnos, gracias por seguir suscritos, y pues nos vemos en la siguiente ocasión. La semana pasada quiero pedir una disculpa para aquellos que nos escuchan, que porque no tuve el tiempo de grabar la emisión, porque bueno, me encuentro un poco ocupado, bastante ocupado de hecho. Estoy en la parte de la redacción de mi tesis doctoral, entonces es un poco desgastante, me está haciendo enfocarme todo mi tiempo en esto, y aparte, bueno, otras ocupaciones que surgieron por ahí. Pero bien, procuraremos que esto siga existiendo, que el Hiper Show siga existiendo. Si no se graba el jueves, viernes, sábado, domingo, bueno, pues será el lunes en la mañana, antes de que me ponga a empezar a redactar otra vez. Esto es entonces Arnaud. La canción es Chic et pas cher. Saludos a todos. Adiós.
Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu les pop stars frustrés. La vie est belle. J'ai pris pas cher. La vie est belle. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité. Ils font les mêmes tubes d'été. La vie est belle. J'ai qu'est pas cher. Oh.
Hashem.